revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 337 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Aquí estamos en Moscú. ¿Quién les habla? Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Tarnowski y nuestro colaborador Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Jaime, con mucho gusto. Además, hay bastantes cosas a recordar. El 23 de agosto el mundo celebra, por decisión de la UNESCO, el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Es que el 23 de agosto se conmemora el aniversario de la insurrección en 1791 de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de la Española, que al proclamar su independencia recuperó su nombre amerindio original, Haití. Además, el 23 de agosto es el Día Internacional del Internauta, que es un neologismo resultante de la combinación de los términos formados por inter, entre, y del griego nauta, navegante, aplicado por extensión a la navegación virtual de los usuarios habituales de Internet. Se denomina así a cualquier persona que, por ejemplo, hace uso de una aplicación en un ordenador, o sea, como nosotros, obtiene información de Internet y o interactúa con otras personas a través de correos electrónicos y o compartiendo archivos y o participando de discusiones en foros o en redes sociales. El Día del Internauta se celebra el 23 de agosto, aniversario de la WWW, World Wide Web, creada en los laboratorios CERN en Suiza durante 1989-90 y abierta a nuevos usuarios después de ese 23 de agosto de 1990. También es de uso el término cibernauta. Tanto el término internauta como cibernauta señala a todo aquel que navega e interactúa con frecuencia con el ciberespacio, Javi. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero hace justo 100 años, en Lima, Perú, se fundó la Federación Peruana de Fútbol. El 23 de agosto de 1943, en la Unión Soviética, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Kharkov, la ciudad en Ucrania, fue liberada como resultado de la Batalla de Kursk. La Batalla de Kursk, también denominada Operación Ciudadela, de la nombre a una serie de choques armados que tuvieron lugar entre el 12 de julio y el 23 de agosto de 1943 en la región de ese mismo nombre, o sea, Kursk, Rusia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En ella, las tropas del ejército alemán harían el último esfuerzo ofensivo en el frente del este, agrupando el grueso de sus fuerzas acorazadas y sus armas más modernas, pasando por las unidades más potentes y sus generales más prestigiosos, enfrentándose contra las tropas del ejército rojo de la Unión Soviética. El 23 de agosto es declarado en Rusia el Día de la Gloria Militar, como rendición de homenaje a los héroes de aquella batalla de Kursk del 23 de agosto de 1940. Seguimos. El 23 de agosto de 1973 en Chile, Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre, dos semanas más tarde, lideró el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y la Unidad Popular. Y por último, Javi, un día como este, pero hace justo 3 años, el 23 de agosto de 2019, la cantante estadounidense Taylor Swift lanzó su 7º álbum de estudio Lover. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Y tras escuchar un fragmento del tema Lover, lanzado justo hace 3 años en la voz de Taylor Swift, la cantante estadounidense, yo creo, Javi, que nada nos impide pasar los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento.
Precisamente, Víctor, comencemos entonces a compartir nuestros contenidos con los internautas.
Con mucho gusto. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y Siria, unánimes en su visión del mundo. Mientras la economía de Europa se hunde, el jefe de la diplomacia europea solo piensa en entrenar a soldados ucranianos en suelo comunitario. Occidente cae en una profunda crisis moral por la derrota de su estrategia antirrusa. Duro mensaje del Dr. Jordan Peterson contra la agenda globalista. Prensa dominante proclama inexistente el genocida bloqueo a Cuba. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia sobrecoste superior a $130,000 en la reconstrucción de viviendas.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia y Siria, unidas por unos lazos de socios estratégicos, comparten una visión común del mundo contemporáneo, que debe ser multipolar, justo y vivir de acuerdo al derecho internacional y los conceptos fijados en la Carta de la ONU. Asimismo, están decididas a avanzar más aún en la agenda bilateral. Muestra de ello es la reunión que celebraron este martes en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo sirio, Faisal Megdad. Ya al comienzo de la reunión de las delegaciones encabezadas por sus respectivos cancilleres, Lavrov dio su característica de la situación en el mundo que torna cada vez más complicada.
La situación mundial se vuelve cada vez más tensa y complicada por la línea de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza de establecer un orden mundial unipolar. Esa política agresiva y neocolonial por su esencia se deja sentir en el Oriente Medio, África del Norte, en la situación en Ucrania y en su entorno, y en todo el espacio postsoviético.
El canciller sirio, a su vez, tras confesar que le complace estar de nuevo junto a Sergei Lavrov, le pidió transmitir un mensaje oral del líder de Siria, Bashar al-Assad, al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Antes que nada, permita que yo transmita a través de usted un saludo del presidente Bashar al-Assad al presidente Vladimir Putin, que le desea buena salud y la victoria en la operación especial que se lleva a cabo en el territorio de Ucrania en bien de toda la humanidad, dijo el canciller sirio y agregó: hoy en día ustedes libran una guerra contra el extremismo y neonazismo en territorio de Ucrania, así como contra la Europa comunitaria, al tiempo que Siria también está en guerra contra el terrorismo.
Sergei Lavrov le aseguró a su par sirio que Moscú apreció altamente la decisión de Damasco, aprobada en junio pasado, de reconocer la soberanía e independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que desde 2014 son objeto de genocidio por parte del régimen de Kiev, a lo que Megdad replicó.
Sí, señor ministro, hemos reconocido la independencia de la RPD y RPL, empujados a esa decisión por factores morales e históricos. Después de que se puso de relieve que Occidente utiliza a Ucrania como punta de lanza contra Rusia, se hizo claro que la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en territorio ucraniano es justa y legítima, ya que no es correcto que el mundo esté subordinado a los deseos de Occidente, y Occidente no tiene por qué apostar en su potencia material y bélica porque, al fin de cuentas, saldrá perdedor, enfatizó el canciller sirio.
El jefe de la diplomacia rusa resaltó que prácticamente en todas las regiones del mundo se produce un choque de la política hegemónica y de unipolaridad con la postura de los países que se pronuncian por el respeto del derecho internacional, y agregó:
en este contexto adquiere una mayor importancia nuestra estrecha coordinación en todos los asuntos de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, también en el formato del recién creado Grupo de Amigos de Protección de los estatutos de la ONU. Tenemos una apretada agenda bilateral e internacional. Espero que mantengamos una conversación productiva y útil, dijo Lavrov al final de su palabra de bienvenida al canciller sirio.
El representante de Damasco, por su parte, indicó que tiene muchos temas a plantear durante la conversación. Luego, la reunión de las delegaciones transcurrió a puerta cerrada y, a su término, Sergei Lavrov y Faisal Megdad ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que dieron su apreciación a las negociaciones y respondieron a las preguntas. En particular, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, instó a Turquía y Siria a evitar los choques armados en el norte del país árabe.
Lo más importante es impedir nuevos enfrentamientos armados y dialogar por los canales diplomáticos bajo los principios políticos que siempre existieron en las relaciones entre Siria y Turquía, dijo el canciller ruso en la rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio. Al recordar que en 1998 Siria y Turquía sellaron varios acuerdos para reducir la amenaza terrorista, el jefe de la diplomacia rusa destacó que Siria tiene capacidad para hacerse cargo de su territorio soberano después de que recupere el completo control. Rusia, por su parte, apoya esa posición.
Recordemos que Siria vive desde 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, Suiza, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, Kazajistán, con la mediación de Rusia, Turquía e Irán. Actualmente los esfuerzos se centran en la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados. Turquía amenazó recientemente que iba a lanzar una operación militar en el momento oportuno, en el norte de Siria, una zona en la que actúan las milicias kurdas. El 18 de agosto, el Ministerio de Defensa turco anunció la eliminación de 9 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, proscrito por Ankara como terrorista, y de las unidades de protección popular. El canciller sirio, por su parte, también comentó el tema.
Turquía debe retirar sus fuerzas de Siria para que las relaciones de Ankara y Damasco se restablezcan, declaró Faisal Megdad. No vamos a imponer ninguna condición, pero la ocupación turca del territorio sirio debe terminar para que las relaciones vuelvan al estado en el que se encontraban antes del inicio de la guerra, dijo. Señaló que los esfuerzos para retirar las tropas turcas es la única vía para estabilizar la situación en Siria.
Cabe señalar que Damasco en más de una ocasión calificó de ilegítima la presencia en el territorio fronterizo sirio de las tropas turcas que lanzan operaciones contra los grupos kurdos y llamó a Ankara a retirarlas. En otro orden, los periodistas preguntaron al canciller ruso cómo calificaría el asesinato de Daria Dugina, hija del filósofo y teórico neo-eurasianista ruso Alexander Dugin.
Creo que es un crimen bárbaro que no tiene perdón alguno. Ahora, según tengo entendido, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ya ha establecido los hechos que se están investigando. Espero que la investigación termine pronto y los organizadores y los ejecutores del crimen no puedan obtener la gracia.
El lunes, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB por sus siglas rusas, reveló que los servicios especiales ucranianos están detrás de la muerte de Daria Dugina Platonova, hija del filósofo y escritor ruso Alexander Dugin, líder del movimiento neo-eurasianista de Rusia. Según la investigación, la autora material es la ciudadana ucraniana Natalia Vovk, nacida en 1979, que llegó a Rusia el 23 de julio de 2022. Daria Dugina, de 29 años, falleció la noche del 20 de agosto en las afueras de Moscú tras detonar un dispositivo explosivo colocado en su coche. Fue el vehículo en el que supuestamente iba a viajar también su padre, que en el último momento cambió de automóvil. Tras una ceremonia de despedida a la que asistió un número limitado de los más cercanos a Daria Dugina, la periodista activista fue enterrada este martes en un cementerio en la provincia de Moscú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Mientras el precio del gas en Europa rompe todas las marcas, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, propone no solo seguir enviando armas a Ucrania, sino también entrenar a soldados ucranianos, con el coste que eso significa para una Europa en ruinas. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Eduardo, tenemos por un lado esta hecatombe económica en Europa, ¿no? Con esos problemas de suministro de gas a cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y, bueno, Josep Borrell como si no pasara nada, ¿no? Llamando a entrenar a los soldados ucranianos con algo que evidentemente tiene un coste económico, ¿no? ¿Cómo ves toda esta situación?
No, estamos viendo auténticamente un sinsentido político, puesto que las cancillerías europeas, y en este caso el representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, en lugar de intentar apuntar soluciones diplomáticas, que sería su trabajo, que sería fundamentalmente su trabajo, es un personaje que se dedica a lanzar gasolina a la hoguera, en una relación realmente curiosa, porque todo lo que está pasando en este momento, toda la depresión económica que ya vive en este momento incipientemente Europa, se va a agrandar y se va a ampliar enormemente hasta límites inimaginables, precisamente por la acción política descabellada de los dirigentes europeos y en especial, en este caso, el señor Borrell, el señor Josep Borrell, que realmente no está cumpliendo con su trabajo. Pero hemos de recordar una cosa. La mayoría de estos dirigentes políticos ni siquiera hablan por voz propia. Están esperando la voz de Estados Unidos, la voz del Departamento de Estado. Así que cuando uno oye al señor Borrell, en realidad deberíamos oír a alguno de los dirigentes, a la señora Nuland, por ejemplo, o al secretario de Estado de Estados Unidos, que son los que están indicando la dirección a seguir. Europa lo que hace en este momento, aparte de suicidarse, es seguir a pie juntillas lo que diga Estados Unidos. Así que esta es la realidad del continente, que está ahondando su crisis, va a ahondarla mucho más, con una apuesta decidida por la guerra. Pero todo esto también forma parte de una cortina de humo, porque el otro día el Instituto de Análisis Estratégicos de Kiel, en Alemania, apuntaba una noticia importante, ¿no? Que las propuestas de ayuda económica y militar al régimen de Zelensky están desapareciendo de los medios de comunicación, sencillamente porque hay varios factores. El primero, que la guerra está siendo muy cuesta arriba para el régimen ucraniano, que en todo este proceso no ha conseguido lanzar ni una sola contraofensiva exitosa ni recuperar alguna parte del territorio perdido. Segundo, que el costo económico es brutal ya para las economías europeas y que evidentemente se lo están pensando mucho para enviar nuevos armamentos, puesto que están agotando también las reservas militares en la Unión Europea. Así que el panorama es, como digo, desastroso para la Unión Europea, pero de alguna forma es lo que se están buscando. La Unión Europea está haciendo esfuerzos ímprobos por suicidarse y al final lo va a conseguir.
Eduardo, también tenemos por otro lado otro conflicto, por llamarle de algún modo, que sigue flotando ahí respecto a la OTAN y tiene que ver con Turquía, ¿no? El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha declarado el sábado que su país no permitirá a Suecia y Finlandia unirse a la OTAN si continúan ignorando las demandas de extradición de Ankara. Hasta ahora, dijo, ninguna de las personas acusadas de delitos terroristas que están en Suecia y Finlandia y cuya extradición ha solicitado la parte turca ha sido extraditada a Turquía. Destacó que el proceso de adhesión de los países nórdicos a la OTAN no avanzará ni un paso a menos que se atienda a la solicitud de Ankara. Recientemente también explicó a la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, que su expectativa no es sobre aquellos que son acusados de fraude. El gobierno sueco y el gobierno finlandés deberían entender esto muy bien. Y añadió, estamos a la espera de una extradición relacionada con delitos de terrorismo. No tenemos ninguna expectativa con respecto a la extradición de los acusados por otros delitos. ¿Cómo pinta todo esto, Eduardo?
Bueno, realmente pinta mal, aunque sabemos que la posición de Turquía es una posición absolutamente interesada, ¿no? Porque intenta jugar a todas las bandas, intenta jugar en todos los campos de fútbol, es capaz de llegar a acuerdos que le resultan beneficiosos para el transporte de cereales desde los puertos ucranianos, que como hemos visto se ha cerrado un acuerdo con la parte ucraniana y con la parte rusa para trasladar estos cereales. De esta operación, evidentemente, el Estado turco cobra, recibe suculentos beneficios y al mismo tiempo intenta llevar buenas relaciones con Rusia, puesto que tiene también un gasoducto que pasa por su territorio y del cual recibe también suculentos beneficios, aparte de tener el gas bastante barato. Al margen, la central nuclear que está construyendo la parte rusa en territorio turco, pero al mismo tiempo vende drones de ataque a Zelensky para que bombardeen las posiciones rusas en el Donbass y Lugansk. Es decir, que es un personaje, Erdogan es un personaje curioso, que se puede aplicar a aquel lema de Lord Palmerston, aquel que decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses. Erdogan es el padre que ha entendido perfectamente la frase del estadista inglés y la aplica a rajatabla, ¿no? Así que es un personaje poco creíble, muy variable en sus posiciones y que ahora plantea una posición de máximos respecto al tema de los kurdos en la espera de recibir a cambio compensaciones económicas o de otro tipo. porque estamos jugando a esta partida. Así que hemos de poner siempre un poco en solfa todo aquello que dice, hace el señor Erdogan, porque puede cambiar de posición de la noche a la mañana, ¿no? Si intenta llegar a acuerdos con Rusia y con Irán en la reunión de hace pocas semanas y automáticamente intenta iniciar una ofensiva militar en el norte de Siria, que al mismo tiempo dice y reconoce que él no pretende menoscabar la unidad de Siria, la unidad del territorio sirio, y en cambio mantiene la guerra y una parte pequeña ocupada por las tropas turcas, ¿no? Así que realmente es un personaje curioso y es un personaje que, como digo, ha aplicado las ideas de Lord Palmerston, o si me apuran, si es que el personaje lo ha leído, las ideas de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Cuando escribía sobre el príncipe. Es uno de estos ejemplos clásicos en la geopolítica internacional que es digno de estudio, sin duda alguna.
Y respecto justamente a la OTAN, Eduardo, ha hecho unas declaraciones el nuevo ministro de Defensa de Estonia, Jano Pevkur, quien dijo que tras el ingreso total de Finlandia y Suecia a la alianza, la integración de la defensa antimisiles finlandesa y Estonia permitirá cerrar el Golfo de Finlandia a los buques de guerra rusos. El mar Báltico será el mar interior de la OTAN cuando Finlandia y Suecia se hayan unido a ella y la situación cambiará en comparación con la actual. El alcance de los misiles estonios y finlandeses es mayor que la anchura del Golfo de Finlandia. Esto significa que debemos combinar nuestra defensa antimisiles y compartir toda nuestra información entre nosotros. Y dijo, no se trata solo de personas, sino de conseguir más armas mortíferas. No me fijo en los números, sino en las habilidades. El rendimiento es lo más importante para mí. Hay que destacar que días pasados también el presidente de Polonia, Andrzej Duda, hizo unas declaraciones similares, ¿no?, sobre que el mar Báltico se transformaría en un mar interior de la OTAN, a lo que respondió la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, diciendo que el mar Báltico está rodeado no solo por los territorios de Estados miembros de la OTAN, sino también por Rusia. Por definición, no puede considerarse interna a la alianza. Asimismo, afirmó que la adhesión de Finlandia y Suecia al bloque del Atlántico Norte no influye en este hecho, por mucho que Polonia u otro país lo desee. Pero, ¿cómo suenan estas declaraciones de este ministro de Defensa de Estonia? ¿Son beligerantes? ¿Cómo las interpretas, Eduardo?
No, yo las interpreto más en el sentido de, a ver, es estúpido, me perdona la expresión, es absolutamente estúpido el plantear Estonia, precisamente un país con tan pocos recursos y con tan poca población, plantearse como si fuera una gran potencia que desafía a otra gran potencia. Realmente es un problema, no sé si de visión, de concepción y de tener claro dónde estás, qué fuerza tienes y en qué mundo te desenvuelves, ¿no? Y no parece que estos dirigentes de los países bálticos tengan muy claro dónde están, qué son y qué representan, ¿no? Porque efectivamente el mar Báltico no se puede considerar, aún con la adhesión de los países que están en periodo de proceso de adhesión a la OTAN, no se puede considerar de ninguna forma un mar exclusivamente de la OTAN del cual se pueda arrojar fuera Rusia. Es decir, que eso es, desde el punto de vista estratégico y geográfico, solamente geográfico, ya es un tema que no es posible, ¿no? Lo curioso es que estos pequeños países, que por cierto, Estonia, igual que Lituania, igual que Finlandia, están muy ligados a la energía que procede de Rusia. Es decir, que gran parte de la producción energética de estos países se debe a las centrales nucleares rusas, que solo tienen como combustible básico el uranio ruso. Así que realmente está en una situación muy complicada. Y que el corte de gas, corte de electricidad, puede provocar que el país retroceda en el tiempo y tenga que volver a, como estaba pasando en Estonia, también como están volviendo a talar bosques en prevención de un corte de gas absoluto y volver a calentar las casas con madera. Es decir, que cargándonos además toda la cuestión ecológica, que ahora ya parece que tiene un valor más que secundario.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros, a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Marcial Cuquerella que dice: recado del doctor Jordan Peterson a los impulsores de la Agenda 2030, la del PIN de colores, a la que nos adhirió Rajoy en 2012, la del PP, PSOE, Ciudadanos, Biden, Sánchez, Macron, Trudeau. Este tuit incluye un vídeo donde precisamente aparece hablando el doctor Peterson, pero antes vamos a hacer un marco de quién es Jordan Peterson. Él nació en Fairview, Alberta, el 12 de junio de 1962. Es un psicólogo clínico, crítico cultural y profesor de psicología. Sus principales áreas de estudio son la psicopatología, psicología social y de la personalidad, con un interés particular en la psicología de las creencias religiosas e ideológicas y la evaluación y mejora de la personalidad y el rendimiento laboral. Enseña y da clases en la Universidad de Toronto. Pasó 15 años escribiendo Maps of Meaning, The Architecture of Belief, es decir, mapas del significado, la arquitectura de las creencias, lanzado en junio de 2018 como un audiolibro leído por el autor que ahora es un éxito de ventas. Mapas de significado es una investigación académica sobre la naturaleza del pensamiento narrativo y religioso, la estructura de la percepción, la regulación de la emoción y la motivación de la atrocidad al servicio de la ideología. El doctor Peterson también escribió los populares éxitos de ventas mundiales Más allá del orden, 12 reglas más para la vida y 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos, número uno en no ficción en 2018 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Países Bajos, Brasil y Noruega, ambos traducidos a unos 50 idiomas. Este último libro ha vendido más de 5 millones de copias, el primero lanzado a mediados de 2021, 750.000. El Dr. Peterson posee un canal de YouTube en el que publica las grabaciones de sus clases, entre otros contenidos. En 2016, Peterson publicó una serie de vídeos en los que criticaba la corrección política y el proyecto de ley C-16 del gobierno canadiense. Por estos vídeos comenzó a recibir una importante atención mediática. Con sus estudiantes y colegas, el Dr. Peterson ha publicado más de 100 artículos científicos avanzando la comprensión moderna del alcoholismo, el comportamiento antisocial, el juego, la emoción, la creatividad, la competencia y la personalidad. Fue nominado durante 5 años consecutivos como uno de los mejores profesores universitarios de Ontario y fue uno de los 3 únicos profesores calificados como cambiantes de vida en el manual de clasificación de cursos para estudiantes clandestinos de la Universidad de Toronto. Ahora sí, vamos al audio del vídeo que incluye el tuit.
We will not advance without resistance through the straits of your enforced privation.
No avanzaremos sin resistencia por las estrecheces de vuestra privación forzosa. No permitiremos que robéis y destruyáis la energía que hace que nuestras vidas sean soportables y produce nuestra comida, abrigo, vivienda y los placeres esporádicos de la vida moderna, solo para abordar vuestro terror existencial, particularmente cuando no lo logrará en ningún caso. Nosotros no permitiremos que nuestros hijos sean primero criticados por la temeridad de simplemente existir y luego ser privados del futuro próspero y rico en oportunidades que tanto nos esforzamos en preparar para ellos. Seguimos sin estar convencidos de vuestra pretensión asustada, autocomplaciente, moralizante e intelectual, la ignorancia de los límites de la estadística y el mal uso de la aritmética. No creemos, en definitiva y de ningún modo, que vuestra emergencia declarada y el pánico que vendisteis a causa de ella, signifique que ahora debéis apoderaros de toda la autoridad necesaria. Así que dejadnos en paz. Vosotros, centralizados del poder, vosotros, adoradores de Gaia, vosotros, sacrificadores de la riqueza y la propiedad de otros, vosotros, teóricos salvadores planetarios, vosotros, maquiavélicos aspirantes y señaladores de la virtud que se opone al poder que durante tanto tiempo lograsteis acumular alrededor de vosotros frenéticamente, dejadnos en paz.
Vamos con algunas reacciones a este tuit. Por ejemplo, Miguel Matthew escribe: hasta el rey lleva ese pin, refiriéndose, por supuesto, al rey de España. En tanto que Antonio Ruiz responde: qué exposición tan acertada para describir a la casta generacional más decepcionante del siglo XIX. En tanto que More Rules OK responde: es un genio este tío. Mientras José Enrique Leal, en su tuit, agrega una suerte de folleto en el que se puede leer Gran Reseteo, Nuevo Orden Mundial. En él aparecen las imágenes de Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, que recordemos es economista y empresario alemán, conocido principalmente por ser el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, organización fundada por él mismo. Y también aparece en esa imagen el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. En el mismo folleto aparece la leyenda Hoja de Ruta de la Agenda 2030 y entre paréntesis ejecutada por todos los gobiernos. No tendrás nada y serás feliz. Todo por el bien común.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los estadounidenses no quieren morir por las aventuras belicistas de sus gobernantes destinadas a preservar la ya inexistente hegemonía norteamericana. Lo constata un reciente informe de la Universidad Brown, que revela una auténtica epidemia de suicidios en el ejército de Estados Unidos, tratándose de más de 30.000 militares que se quitaron la vida en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, los jóvenes del país tampoco quieren alistarse a las tropas estadounidenses, con lo cual podrían reducirse a su nivel más bajo desde 1940, tal y como reconocen en el Pentágono. Según la Universidad de Brown, el ejército está en una profunda crisis moral, algo que no sorprende al intelectual español Iñaki Gil de San Vicente, quien expuso sus dudas sobre la disposición de los efectivos de la OTAN de sacrificarse por el régimen ucraniano.
Habría que ver si la OTAN manda tropas no fanatizadas, tropas no especiales, manda tropas normales, entre comillas siempre, tropas normales a Ucrania, ¿qué sucedería? Ahí hay todo, y por lanzar una hipótesis, conociendo la doctrina militar primero de Clausewitz, que Lenin estudió, conociendo la percepción, la solidez analítica de Engels sobre el problema militar, la insistencia que hacía en el factor subjetivo, ¿no? Es tremendo los análisis de Engels sobre el factor subjetivo dentro de los ejércitos de finales del siglo XIX. ¿Por qué las derrotas de los ejércitos? Simplemente, aparte de otras razones, pero también por la moralidad de los oficiales, por la psicología de los oficiales, por la visión filosófica de los oficiales, etcétera, ¿no? Toda esa teoría, toda esa forma de interpretar la guerra se ha ido desarrollando en los bandos revolucionarios, Los análisis de todos los jefes guerrilleros y de todos los ejércitos, por hablar de Bong Heap, por ejemplo, el vietnamita, ¿no? Todos esos tenían muy en cuenta el problema psicológico, la mentalidad, la conciencia de clase, la solidez moral. Eso hemos hablado 20.000 veces, ¿no? Lo digo esto como basamento para mi hipótesis, ¿no? Bien, teniendo en cuenta todo eso y que Rusia no abandonó la doctrina militar soviética, no la abandonó, la cambió un poco correspondiente con el cambio político que ha habido, el cambio socioeconómico ha habido, pero no la abandonó y lo estamos viendo ahora. Veo muy probable que a la hora de pasar a la defensiva, aunque era en un tono ofensivo, pasar dentro de una estrategia defensiva, el gobierno y el ejército ruso estuvieran muy conscientes del nivel de desintegración moral de la OTAN, A mí no me extrañaría nada que tuvieran esa concepción dentro. Teniendo en cuenta todo lo que he explicado, teniendo en cuenta cómo está el ejército norteamericano, teniendo en cuenta cómo está el ejército israelita, teniendo en cuenta cómo son los nazis, los ucronazis, teniendo en cuenta cómo se entregan las unidades normales, las normales, no las fanatizadas, etcétera, etcétera, el nivel de deserción alto que hay en el ejército ucraniano normal, etcétera, etcétera. No me extrañaría nada que el ejército ruso hubiera tenido todo esto en consideración.
Para Iñaki Gil de San Vicente, el viejo continente igual padece una profunda crisis moral, donde el efecto boomerang de las sanciones antirrusas está golpeando seriamente la aprobación de los líderes comunitarios. De hecho, el ex diplomático británico Alastair Crook escribió recientemente un artículo en el que sostiene que la Unión Europea ha comenzado su retirada, ha dado los primeros pasos para desmantelar las sanciones energéticas y alimentarias a Rusia. El séptimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, aunque aparentemente se presenta como un aumento de las sanciones, que es cierto que en el caso de determinadas importaciones de oro a la Unión Europea que no tienen un impacto real en Rusia y con una pequeña extensión de la lista de artículos controlados, principalmente tecnológicos, representa en realidad un refugio oculto, afirma el autor. Al respecto, Iñaki Gil de San Vicente manifestó lo siguiente.
La UE está facilitando discretamente la ilusión de eludir los acuerdos anteriores, la ilusión de su propio régimen de sanciones que fue definido como aplastante, ¿no? Aquí ya hemos comentado como ya en el año 2014 la CIA, mediante la intervención de Obama, garantizó a Merkel que las medidas que iba a tomar, que estaban tomando en el año 2014, simultáneas, paralelas e internas dentro del golpe de Estado, porque no solamente fue un golpe de Estado, fueron también otras medidas que reforzaban el golpe de Estado nazi en Ucrania y preparaban precisamente una guerra económica contra Rusia de una salvajada durísima, ¿no? Le garantizó que Rusia no iba a resistir, Rusia resistió, se recompuso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues este artículo plantea una cuestión que ya se venía debatiendo entre, digamos, entre pasillos, ¿no? De que realmente las contradicciones, y luego voy a decir otra cosa sobre la causa de este artículo, ¿no? De las contradicciones sobre dentro de las facciones burguesas europeas, dentro de los estados, porque según cómo sea la composición de cada zona, de cada formación social, socioeconómica, económico, social, como queramos definirlas, dentro de cada estado, etcétera, la relación de fuerzas entre las facciones burguesas es una y es específica a cada estado, etcétera, etcétera. Todo eso está creando muchas tensiones. Dentro de Europa está creando tensiones dentro de Europa con el imperialismo norteamericano, está creando tensiones entre las grandes potencias económicas europeas dentro del auge económico de otras grandes, por ejemplo, con respecto al imperialismo europeo en nuestra América. El caso del Estado francés en Centroáfrica es escandaloso precisamente por el hundimiento económico que está teniendo el Estado francés, pese a ser uno de los estados con más recursos en oro que tiene en estos momentos, o la situación de deterioro en Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Quitando la economía financiera, la situación de deterioro a nivel de economía productiva, lo mismo que en Estados Unidos, o lo que empieza ya a golpear a la economía alemana, ¿no? Que la situación en Alemania no es tan boyante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que está tomando China Popular en estos momentos con respecto al dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo eso dicho tan rápidamente, hace meses que ya se empezaba, o semanas que se empezaba a intuir y a ver ya que había marejada, por decirlo en términos del cantábrico, ¿no? Que había marejada dentro de la propia burguesía. Y este artículo plantea esas cuestiones, ¿no? Plantea cómo realmente las últimas rondas de medidas contra la última ronda de medidas contra Rusia se han magnificado, cómo si se analiza una a una, no son tan duras esas rondas, como, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto coincide directamente con lo que acaba de decir ayer o anteayer Zelensky, diciendo que él quiere que la guerra se endurezca todavía mucho más, que él exige que la guerra llegue a niveles más altos de letalidad, llegue a niveles extremos, asumiendo que los que van a morir es gente de su pueblo y mercenarios nazis. Bien, este es un debate que lo vamos a ir viendo, que va a ir creciendo, que va a ir creciendo, ¿no? Esto está sacado del periódico Nice Gara y plantea esta cuestión. Este es un especialista de un sector de la tecnocracia burguesa, de lo que se llama la ingeniería financiera burguesa, representa un sector de esos, entonces refleja, digamos, la visión más crítica o más consciente o menos inconsciente de a dónde está llegando ya, impulsado por otros sectores de la burguesía y sobre todo por Estados Unidos, a dónde están llevando Europa, ¿no? Esto tendremos que seguir con más atención. Bien, pero hay una cosa que no sale en este artículo, que es el aumento de la lucha de clases, el aumento de la lucha de clases en Europa, al que me voy a referir yo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los grandes temores de las burguesías europeas son la ola de lucha, de ascenso de lucha que se está dando en toda Europa. En Gran Bretaña en concreto, en Alemania en concreto, la situación social en el Estado francés también, la situación de movilizaciones en Italia, la situación de malestar creciente en el Estado español, las movidas que hay en Portugal, etcétera, ¿no? Esta es una de las grandes preocupaciones que están llevando a esta reflexión, teniendo en cuenta la perspectiva que se ha abierto ya, ¿no? La inflación, el problema del gas para este invierno, el problema de la alimentación para este invierno, el acaparamiento de recursos de esos 7 barcos que han salido con cereales de Ucrania a Europa y a Estados Unidos, han llegado 6, uno solo para el resto del mundo, para que se mueran de hambre. Eso va a traer consecuencias a nivel mundial, porque los pueblos del mundo no se van a quedar calladitos en silencio y pasivos, etcétera, ¿no? Y esto es el otro componente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no existe. Es lo que acaba de escupir la boca de Camila Acosta, periodista del diario español ABC, quien argumentó en un artículo que el país caribeño no tiene por qué atribuir sus problemas económicos al embargo norteamericano, dado que no está rodeado militarmente por embarcaciones que impidan tanto la entrada como la salida de la isla. Eso es lo que se considera bloqueo, pero en este caso no ocurre, manifestó la autora Víctor.
Una narrativa promovida, Jai, con especial intensidad en los últimos tiempos por la prensa al servicio de Washington. Por ejemplo, el diario Libre Mercado repite casi textualmente lo que ha expuesto ABC. Como su propio nombre indica, el bloqueo consiste en impedir que una demarcación pueda comerciar con el resto del mundo, tomando medidas militares que aseguren la interrupción de todo tipo de relaciones con cualquier otro país. Esta práctica fue habitual en tiempos pasados como mecanismo de presión en épocas de guerra. Sin embargo, lo cierto es que no existe ningún tipo de bloqueo sobre la isla de Cuba, al contrario de lo que sostiene la propaganda del régimen, se lee en su portal.
Al mismo tiempo, el autor del artículo, el economista Diego Sánchez de la Cruz, sí reconoce la existencia del embargo estadounidense, pero afirma que no es total y sí permite la importación de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
En otras palabras, Javi, se trata de un acto de genocidio, tal y como reiteró en numerosas ocasiones el gobierno cubano. Un reciente comunicado del Ministerio de Exteriores de la Nación Caribeña constata que el embargo, que ha ido ampliándose a lo largo de los años, constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Además, se subraya que se trata de una política esencialmente extraterritorial, violatoria del derecho internacional, que tiene como objetivo aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país mediante presiones, chantajes y penalidades.
La Habana denuncia que la medida ha limitado las posibilidades de desarrollo económico a Cuba, al tiempo que lamenta que se le impidan las relaciones comerciales con terceros países, se le dificulten las operaciones bancario-financieras, se le frene la inversión extranjera y se le corte toda fuente de ingresos. Como resultado, los daños acumulados en estas seis décadas superan los 144 mil millones de dólares a precios corrientes, según cálculos del gobierno cubano que acusa a Estados Unidos del acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier nación.
Es interesante que hasta los propios medios estadounidenses reconocen que el bloqueo a Cuba no es un invento de sus autoridades. Por ejemplo, la CNN cita las declaraciones de Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Holy Names University, de que es más correcto hablar de un bloqueo o asedio que de simplemente un embargo. En declaraciones a la cadena norteamericana, el experto insistió en que las sanciones contra Cuba no son simplemente una restricción al comercio.
De acuerdo con López Levy, el gobierno de Estados Unidos buscaba generar hambre y desesperación en el pueblo para generar un cambio de gobierno, un objetivo expuesto claramente en sus documentos. El efecto en Cuba es que toda transacción financiera cuesta mucho más que en la normalidad. Hay bancos franceses, alemanes, compañías mexicanas, argentinas, de todas partes del mundo, que han sido penalizadas por miles de millones de dólares por conceptos de operaciones financieras que no violan sus leyes internas o internacionales, señaló.
Una práctica repudiada por líderes internacionales como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no vaciló en acusar a Estados Unidos de genocidio.
Que la gente no pueda adquirir lo básico porque la empresa que venda es sancionada. O sea, ¿por qué ese aislamiento? Es una política genocida.
Rusia tampoco deja de exigir el fin del bloqueo a Cuba. Además, Moscú se apresuró a tender la mano a la isla ante la tragedia de Matanzas. En este contexto, Dmitry Novikov, diputado en el Parlamento ruso por el Partido Comunista y a la vez vicepresidente de su Comité Central, manifestó en declaraciones a Octavo Mandamiento que la tragedia de Matanzas puede y debe servir de gran impulso para que el Estado ruso intensifique la cooperación con Cuba.
En el Partido Comunista de Rusia estamos convencidos que la tragedia de Matanzas puede y debe servir de gran impulso para que el Estado ruso intensifique la cooperación con Cuba. Insto en que nuestra ayuda no puede limitarse a iniciativas privadas para la recaudación de fondos, sino que debe ser un asunto de importancia estatal. Por nuestra parte, vamos a usar todas nuestras capacidades políticas y nuestra influencia en el Parlamento y en los órganos de poder para impulsar este proceso. El carácter especial de nuestras relaciones proviene de los tiempos soviéticos, algo que me enorgullece como comunista. Hoy, nuestros países tienen diferentes sistemas socioeconómicos y políticos, pero no obstante, tenemos muchas coincidencias en amplio abanico de temas internacionales y en la mayoría de los problemas de la actual política global. Los pueblos de Rusia y Cuba tradicionalmente sienten amistad, hermandad y simpatía mutua, nuestra riqueza común. La presente situación en la arena internacional obliga a diferentes países a aprender de la experiencia acumulada por La Habana en la lucha contra el imperialismo occidental, algo que debemos aprender también en Rusia, país que está soportando graves sanciones impuestas por Occidente. Sabemos perfectamente cuál es la causa de la creciente agresividad de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Lo explicamos en reiteradas ocasiones. Figuras como Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin o Fidel Castro, indicando que la crisis son una parte inalienable del capitalismo, donde los estados que profesan este modelo tienen a desatar las guerras, conflictos y provocaciones de todo tipo. Las presentes circunstancias vuelven a confirmarlo. Estamos viendo cómo las potencias capitalistas buscan solucionar sus problemas internos, sembrando conflictos y guerras en todo el mundo.
Por su parte, el intelectual peruano Luis Varese dijo a Octavo Mandamiento que calificar el bloqueo estadounidense contra Cuba como embargo es caer en eufemismos, donde la palabra más acertada es la de genocidio. Al mismo tiempo, enfatizó que esta política de genocidio ha fracasado.
El fracaso es porque si el objetivo era derrotar a la Revolución Cubana, ese era el objetivo inicial del presidente Kennedy, ¿no es cierto? Ese era el objetivo en los años 60. Pues ahí está la Revolución Cubana, ¿no? Han pasado 60 años de bloqueo, tiene un aniversario sexagenario, que no todo mundo llega a los 60 años, por lo menos en nuestros países, los nuestros donde yo vivo, y la Revolución Cubana continúa, ¿no? Entonces, incluso este último intento de estos cantantes educados y formados en la Revolución Cubana y que se fueron a España para poder hacer su denuncia, este último intento en julio del año pasado fue derrotado por la gente, ¿no? Por la propia gente. Entonces, yo no tengo la menor duda en decir fracaso rotundo del bloqueo desde el punto de vista político y militar. Nunca se han atrevido los gringos a querer entrar militarmente a Cuba, salvo ese intento fracasado, usando esta palabra otra vez, de Playa Girón, que los gringos llaman de Bahía Cochinos, salvo eso, nunca han intentado militarmente. Entonces, el bloqueo es militar, del punto de vista militar está fracasado. El bloqueo es político, del punto de vista político está fracasado, porque ahí está la Revolución Cubana continuando y firme y decidida a seguir adelante con los cambios que requiere la época, ¿no? Porque la época requiere cambios, no solo del punto de vista político, pero toda la tecnología, la apertura, por ejemplo, al Internet que se ha dado en Cuba, claro que tiene impacto en la juventud, una juventud que no participó de Sierra Maestra, que tiene más de 60 años de haber escuchado hablar de, y escuchado, no solo aprendido de la heroicidad que significó la lucha guerrillera dirigida por Fidel, pero que ahora no ha participado directamente. Entonces es algo lejano y sin embargo ahí sigue esa juventud todavía muy fuertemente ligada a la revolución. Y en este marco es obviamente una nueva derrota de la política imperial, ¿no? Eso, aunque parezcan frases muy panfletarias, yo creo que el imperio, que no aprende y no va a aprender hasta que no lo sienta en su propio territorio, como ya está ocurriendo, ¿no? Las propias contradicciones que tiene adentro, tendrá que asumir esta nueva derrota porque no va a haber grandes cambios en el sentido que los quiere los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una derrota de todo punto de vista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave.
códigos encriptados
para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
En noviembre del año 2020, el paso del huracán Iota arrasó con el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que la entonces administración de Iván Duque se comprometió a reconstruir las viviendas de los habitantes locales. Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro realizó un viaje a la zona para comprobar la reconstrucción de las viviendas, por lo que denunció un sobrecosto por 600 millones de pesos, algo más de 130 mil dólares, por la construcción de cada vivienda de las 200 ya comprometidas en las islas. Esta noticia se suma a las muchas más de la evidente mala administración del expresidente Iván Duque. Referente a este tema, nuestro colaborador Cristian Galindo les ofrece más detalles.
El pasado domingo, el presidente Gustavo Petro realizó su visita por el archipiélago colombiano, el cual históricamente es uno de los más desiguales del país, a pesar de ser un paraíso tropical que capta a muchos turistas acaudalados. El presidente colombiano en su visita estuvo consultando las obras en construcción que se realizaban en la isla luego del paso del huracán Iota en el año 2020. Igualmente, Petro señaló los sobrecostos en la construcción de las viviendas, con un costo de 600 millones de pesos por vivienda, un equivalente superior a los 135 mil dólares, una suma abrumadora. En un encuentro con los habitantes y los líderes sociales de la isla, el presidente comentó los costos encontrados, algo que inmediatamente indignó a los asistentes, que reprochaban la mala calidad de las construcciones o incluso las obras inconclusas.
Todo comienza, si queremos ponerlo en términos económicos, porque según los datos que he recibido, cada casa costó 600 millones de pesos.
¡Eso es falso!
¡Eso es falso!
¡Y la mía! ¡No, por supuesto! ¿Dónde? ¡A mí no me hicieron cocina! ¡A mí no me pusieron baldosa en la terraza! A mí no me pusieron la parte de adelante, porque estaba bien.
Según los datos que tiene Pava, espero que se hayan equivocado, que haya un error taquigráfico. Hablan de mil, un poquito más, soluciones. Y se gastaron 600 y pico mil millones de pesos en eso.
Según las observaciones del mandatario, los proyectos han estado bajo una cadena de errores y una planeación de construcción para ciudades como Bogotá o Medellín, pero no para la isla. Para Petro, hubiera sido mejor contratar gente natural de la zona, o al menos tener la ayuda de antropólogos o sociólogos, como lo comentó el presidente. Este tipo de actos, según él, imponen una cultura bogotana predominante sobre otra.
Pero la reconstrucción deformó la economía territorial y deformó la economía de este maritorio, básicamente porque es como una especie de imposición de conquista. Una mentalidad hizo la reconstrucción que no es de aquí. Ese es básicamente el problema. De pronto les aburre los antropólogos, los etnólogos, los economistas, los sociólogos, todo esto que les hubieran podido aconsejar los y las, pero ellos tuvieron fue una inercia de sus ministerios y creyeron que venir a imponer sus criterios era lo conducente y lo eficaz.
Asimismo, en una conferencia de prensa, el presidente señaló que se le informó las razones de por qué los sobrecostos hasta de 600 millones de pesos por vivienda. Una de estas razones es el transporte de la materia desde Cartagena a las islas, aunque el presidente comentó que este pago aún así debería ser menor, debido a que fue la Armada Nacional la que ayudó a transportar los materiales.
Son edificaciones, para los que no pueden ver las fotos, de aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio. Eso da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto con tejas de zinc, muchas veces algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? Pregunté a quienes se han encargado del proceso, me dijeron básicamente por los costos de trasladar el concreto, el cemento, el acero, desde Cartagena en barcazas hasta la isla de Providencia, aunque parte de ese costo fue asumido por la misma Armada Nacional, que ayudó en el traslado desde el puerto de Cartagena hasta la isla.
Petro ha señalado que la construcción de viviendas se ha realizado sin tener en cuenta las necesidades de los habitantes, ni siquiera sin respetar la cultura arquitectónica de los raizales. Igualmente, la reconstrucción de la isla se hizo desde el plano del cemento, pero no desde el aspecto de la producción de alimentos, más al ser una isla, lo cual muchos de sus productos son claramente importados desde Colombia. Esto, según Petro, ha generado un panorama de crisis económica y de hambre.
Y la pregunta que uno tendría que hacerse es, si la canasta familiar es sustancialmente más alta que la que cualquier familia colombiana tendría, porque se importa todo, porque en la reconstrucción no se vio la necesidad de, por ejemplo, recuperar los cultivos, de, por ejemplo, fortalecer la pesca cooperativa que allí se realiza, entonces la comida se importa toda, pero con la crisis mundial alimenticia y con los niveles de dinero que llegaron en manos de los contratistas para hacer la reconstrucción, entre comillas, los precios de los alimentos, los precios de los arriendos se elevaron sustancialmente. Un arriendo que valía 450 mil pesos, hoy vale 7 millones de pesos. Desde esa perspectiva, la isla tiene una zozobra profunda económica y un problema de inseguridad alimentaria profunda. En la isla hay hambre.
En el paso de Petro por la isla, ha pasado algo que evidencia el encubrimiento de la complicidad de la mala administración de Duque por el territorio, cuando el gobernador Ever Hawkins y el alcalde de San Andrés, Jorge Norberto Gary Hawker, evitaron que los líderes raizales pudieran encontrarse con Gustavo Petro en un encuentro planeado con el presidente. Esto ocasionó el malestar entre los isleños, quienes luego de hacer bloqueos en las vías pudieron ser escuchados por el líder colombiano, quienes se quejaron de los mandatarios regionales y a quienes le señalaron al presidente que tienen actos de corrupción.
Italia no lo dejaron entrar para que no les diga las verdades que le estamos diciendo ahora. Por eso no lo dejaron entrar. Dieron orden para no dejar entrar a Providencia. Y aquí están presentes los dos.
Están dando las casas a dedo aquí en Providencia. Yo creo que Sandra Gómez es el peor cáncer para Providencia y la reconstrucción. Tanto Sandra como Mavex han quitado a muchas personas de la reconstrucción. Ellos dicen que es la alcaldía y la alcaldía dicen que son ellos. Así que nosotros no sabemos dónde meternos la mano, porque ellos tienen eso manipulado.
Es claro el malestar de los raizales y del mismo presidente Petro, que atacó la administración de Iván Duque. El expresidente salió en su defensa con una serie de comentarios en su Twitter, en donde ha proclamado que toda su labor ha sido correcto. Es con hechos que enfrentamos el primer huracán, categoría 5, que golpeó nuestro país, destruyendo por completo Providencia y Santa Marta y Catalina. Hoy hay una nueva Providencia gracias a la reconstrucción adelantada, dijo el exmandatario. Claramente Duque defendió su gestión, aunque nadie se la ha creído, sobre todo los raizales, pero no faltaron quienes salieron a defender la obra del expresidente. Ejemplo de esto es el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, quien replicó al presidente colombiano. Según Muñoz, es una mentira las declaraciones del presidente actual, en referencia a los dineros gastados, indicando un precio inferior, casi a la mitad de lo indicado por el mandatario. El líder de los colombianos ha solicitado claramente que esto sea investigado por los entes de control correspondientes, algo que seguramente destapará toda una amalgama de corrupción tapada bajo una misma cobija.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 337 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la edición de hoy desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.